Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Es noticia a esta hora que el comité de huelga del personal de tierra de Iberia en el aeropuerto de Barcelona ha dado marcha atrás en su intención de desconvocar la huelga prevista para el 30 y el 31 de agosto, tal y como habíamos anunciado este mediodía, y ha decidido mantener los paros al no poder sellar un acuerdo con la empresa. También irán a la huelga los pilotos de Ryanair, paros que se suman a los convocados por los tripulantes de cabina. Fernando Ortega.
Previo a la huelga, acudirán a la mediación en el SIMA con total disposición a negociar o al menos encontrar los motivos de un ERE que consideran injustificado. De no llegar a un acuerdo, tienen previstos 5 días de paros, 19, 20, 22, 27 y 29 de septiembre, coincidirán en fechas con la de los tripulantes de cabina. Francisco Gómez es delegado sindical de Ryanair.
Queríamos minimizar el daño a los pasajeros, tampoco es hacer daño y a los más inocentes, entonces por eso nos hemos juntado casi todos los días, menos uno, con nuestros compañeros.
Son 4 las bases afectadas: Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Girona. A los 400 tripulantes se suman 150 pilotos que perderían sus trabajos. SEPLA sostiene que Ryanair es una compañía rentable, líder de tráfico de pasajeros en España y obtiene 1.000 millones de beneficios.
Y nos vamos a la bolsa, que salva en positivo una sesión muy compleja y se consolida sobre los 8.700 puntos. Bolsa de Madrid, Julio Muñoz.
Los inversores han mantenido hoy en alto todas sus medidas de prudencia a la espera de la resolución de la crisis política en Italia y muy pendientes de la suspensión del Parlamento en el Reino Unido para proteger la posibilidad de un Brexit duro. En Europa ha preocupado además las mayores presiones inflacionistas que pueden alterar los planes del Banco Central Europeo de impulsar nuevos estímulos económicos. A pesar de estas incertidumbres, el IBEX 35 ha cerrado con un tímido avance del 0,2% para quedar en los 8.750 puntos. Hoy ha destacado la subida del 2,6% de Repsol, que ha recogido el fuerte repunte del precio del crudo hasta los 60 dólares ante la falta de soluciones al conflicto que mantienen Estados Unidos e Irán. El euro ha operado débil a algo menos de 1,11 dólares.
Y te cuento que la Fiscalía rumana investiga a 8 personas, de las cuales 3 han sido detenidas hoy, sospechosas de maltrato sistemático de menores alemanes enviados a Rumanía en un proyecto para su reinserción social financiado por Berlín, pero que aparentemente explotaba a los adolescentes en trabajos forzosos. Corresponsal Rosalía Sánchez.
Eran menores de entre 12 y 18 años que habían incurrido en pequeños robos, comportamiento violento o problemas con la familia y que eran introducidos en un programa de reinserción financiado por el Jugendamt de Berlín. Lo que pasaba en realidad es que al llegar al centro del programa Mar Amures eran privados de libertad, incomunicados, sometidos a largas jornadas laborales sin remunerar y a menudo recibían tratos degradantes y humillantes. Los chicos han denunciado malos tratos, palizas y un régimen de esclavitud. Antes de las denuncias, alguno de ellos intentó incluso suicidarse. Aunque los responsables eran alemanes, el caso no instruye ahora a la Fiscalía rumana.
Y un vecino de Sanjenjo, en Pontevedra, ha sido sorprendido por la Guardia Civil conduciendo un Mercedes con el que se escapó de un concesionario holandés tras pedir que le dejasen probarlo. COPE Vigo, José Jardón.
El detenido pidió en un concesionario holandés que le dejasen probar el coche para decidir si lo compraba o no. Una vez fuera del concesionario, se fugó con este vehículo regresando a Galicia. Allí fue parado por la patrulla de seguridad ciudadana del puesto principal de Sanxenxo, que comprobó cómo el vehículo tenía una matrícula española que pertenecía a otro conductor con un coche similar. El detenido, que ha sido puesto a disposición judicial, cuenta con numerosos antecedentes de estafa en hoteles o restaurantes.
Y en los deportes, precioso final en la etapa de hoy de la Vuelta Ciclista a España. Luis Munilla.
Acaba de terminar, Pilar, esa quinta etapa de la Vuelta, la primera con llegada en alto en la presente edición, y lo ha hecho con victoria española y también cambio de líder en la general. Meta de Jabalambre, Eric Frade.
Esta vuelta la ha firmado para el modestísimo Burgos BH, el ciclista más combativo de la semana, sin duda el cántabro de 30 años, Ángel Madrazo, que se ha descolgado hasta 3 veces de la fuga de 3 del día con José Rada y su compañero Bol, pero al final ha acabado agarrándose a la competición, consiguiendo el triunfo de su vida, como le intentaba entre lágrimas contar al micrófono inalámbrico COPE de Quique Iglesias.
Qué victoria, qué sufrimiento, Ángel, ¿eh?
La verdad que se nos merecía el equipo, esto va por el equipo, pero sobre todo yo quiero dedicar a mi mujer y a mis hijos, que son los que luchan todo el día por mí.
Entre los favoritos, batalla en los últimos 4 kilómetros. Superman López ha terminado sacando 12 segundos a Valverde y Roglic, 58 Nairo Quintana, 1.03 a Chávez. Y con esto, porque Roche se ha dejado más de 2 minutos con el vencedor de la etapa, con esto López vuelve a ser líder, con Roglic a 14 segundos, Quintana a 23, completando el podium. Ya es cuarto Valverde, a 28 segundos de la roja.
Del fútbol, a la espera de noticias sobre Neymar, son noticias las lesiones de Isco en el Real Madrid, baja 3-4 semanas, y Pichini, 3-4 meses en el Valencia. Bruno Hortelano renuncia a los campeonatos de España de atletismo por molestias en el tendón de Aquiles, y en balonmano el Barcelona se ha clasificado para las semifinales de la Supercopa, el Mundial de Clubes.
Sigues en la tarde de COPE. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. Es posible que en las últimas horas te haya llegado un mensaje al teléfono móvil, que a lo mejor además te lo manda alguien conocido, incluso un familiar, un amigo, que quizá hace este envío con buena intención, ¿eh? Es un mensaje en el que, sin saberlo, están contribuyendo a que se difunda un bulo sobre el brote de listeriosis que nos tiene a todos preocupados. El mensaje viene a decir que no comas carne de cerdo por riesgo de contraer esta bacteria. Claro, esto no es así. Los expertos están diciendo, vamos a ver, está muy determinado y muy claro de dónde surge el brote de listeriosis, perfectamente localizado. Bueno, pero como te digo, seguramente en estos últimos días te ha llegado un mensaje como este o mensajes similares. Esto es un bulo. ¿Cómo nos defendemos de estas cosas? Enseguida averiguamos cómo. Pero antes, sobre el brote de listeriosis, te recuerdo los datos. En este momento, a día de hoy, en esta tarde de miércoles, son 203 casos confirmados hasta ahora, la mayoría en Andalucía. Te recuerdo también que hay 2 muertes confirmadas por listeriosis. Ayer falleció en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla una mujer de 74 años que, aunque en un primer momento se había dicho que tenía patologías previas, hoy los familiares lo han negado. Se investiga también si el caso del paciente con cáncer de páncreas terminal murió por causa del cáncer o por la listeria, aunque la Consejería de Salud y Familia ha negado que consumiera carne mechada de este brote en concreto, del brote de, que tiene origen en la carne mechada de la marca La Mecha. Pero volviendo al tema de los bulos, ya cuando empezó toda esta polémica y todo este problema con la listeriosis, en ese primer momento, que siempre es un momento de desconcierto, ¿verdad?, y de miedo para la población, hay que entenderlo, porque no se sabe de dónde vienen los casos, qué es lo que lo provoca. Suele ser un caldo de cultivo, ¿verdad?, para que todo el mundo te diga cosas o te llegue cosas a través de las redes sociales o incluso a través del WhatsApp. ¿Cómo los detectamos? ¿Cómo detectamos estos bulos? ¿Cómo hay que saber de qué fiarse y de qué no fiarse? Gema del Caño es técnica de seguridad alimentaria y cazabulos del Instituto de Salud Sin Bulos. Hola, Gema, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿cómo se ha generado, si lo sabéis, y de dónde parte este bulo en concreto sobre no comer carne de cerdo debido a la listeriosis?
Bueno, estos bulos casi nunca se sabe de dónde aparecen. De repente aparecen en tu WhatsApp. La mayoría de los bulos, además, aparecen de esta manera. Y habla una persona, bueno, pues que parece del Servicio Andaluz de Salud, pero no se identifica. Solo habla de una forma muy cercana. Chicas, os digo que tal, tal, tal. Es una manera de crear esa falacia de autoridad, ¿no? Diciendo yo estoy en esos servicios de salud y os vengo a contar esto. Con eso ya, bueno, pues todos nos ponemos un poco como, bueno, pues será verdad, ¿no? Porque nos están diciendo que es de los servicios de salud, pues tiene que saber algo. Cuando en realidad, bueno, ni se identifica ni es alguien con ninguna validez para dar ninguna información.
Claro, todo esto se propaga a toda pastilla porque mucha gente lo envía además o lo reenvía con buena intención, podríamos decir.
Efectivamente, la mayoría de estos bulos atacan al miedo y ocurren, pues como bien comentabas antes, en estas situaciones de incertidumbre en las que no sabemos toda la información y necesitamos y queremos saber más. Y esta gente que lanza bulos pues se aprovecha precisamente de ese miedo, de esa desinformación, bueno, pues para tener una repercusión que en realidad lo que hace es mucho daño a la sociedad.
¿Quién suele, ya no en este caso concreto, pero que como tú dices, es muy difícil saber de dónde viene, pero me imagino que vosotros trabajáis siempre con estas cosas, algunos habréis llegado a detectar de dónde vienen o cuál es el origen? ¿Quién puede estar detrás de este tipo de bulos? ¿Son intereses comerciales? ¿Es por crear confusión? ¿Es simplemente, bueno, pues una travesura con consecuencias que desde luego pueden ser graves? ¿Quién suele difundir estos bulos?
Bueno, pues puede depender del objetivo. Muchos de los bulos, sobre todo en alimentación, sí que suelen ser pues organizaciones que van en contra de un supermercado en concreto o de una organización en concreto. Otras veces son páginas web que lo que necesitan es más visitas. Entonces empiezan sus comentarios con nadie te ha contado esto o lo que no quieren que sepas. Entonces, claro, solo con ese clickbait, ¿no? Con esa información inicial te dan ganas de pinchar y ellos obtienen más visitas con lo que ganan dinero para publicidad. Y luego, bueno, pues hay gente que, bueno, yo no quiero decir que sea mala porque no creo que sean malas, sino uh-huh. que están desinformadas y de una noticia extraen una información sin dar la parte aburrida, ¿no?, de esa noticia, la que le quita la gracia, y solo con esa noticia, con esa parte de la noticia que a ellos les parece alarmante, la distribuyen pensando, bueno, pues que es una generalización, ¿no? Esas tres, yo no creo que la gente lo haga nunca con maldad, en fin, quiero seguir pensando eso.
Pensemos eso, vale. ¿Cómo nos defendemos de los bulos que cada vez son más frecuentes, sobre todo en temas de alimentación?
Bueno, no es fácil, ¿eh? No es fácil. Pero bueno, siempre intentar buscar fuentes fiables, tener ese pensamiento crítico que tanto se oye ahora, ¿no? No fiarse de lo primero que te dicen, buscar en diferentes fuentes de información, sobre todo pues en profesionales del tema, ¿no? Ahora mismo, pues con la listeria se ha generado una alarma social uh-huh. y bueno, pues a cualquiera que le preguntes de la industria alimentaria, pues te diremos que es un patógeno realmente muy conocido, que nosotros controlamos igual que la salmonela o igual que la E. coli de forma habitual, y que para nosotros ha supuesto un problema la gestión, pero que ese patógeno en concreto, que para muchos lo conoce desde hace 15 días, pues para nosotros es conocido. Entonces siempre hay que fiarse o hay que buscar en esas fuentes de información que realmente sí que son fiables.
Claro, pero fíjate, y por Gema, supuesto, qué difícil es, porque yo creo que este mensaje lo estamos dando desde el principio, creo, los medios de comunicación. Entrevistamos a médicos, entrevistamos a microbiólogos, a especialistas, que dicen exactamente lo mismo que estás diciendo tú. Pero aún así, es muy difícil parar, ¿verdad? Bueno, esta especie de corriente, esta tormenta que se genera a través de las redes sociales y que va en otro camino.
Desde luego que sí, es muy complicado parar ese bulo, ¿no? Nosotros siempre decimos que si ves un bulo y eres consciente que es un bulo, además es que se identifica relativamente fácil, ¿no? Porque vivimos en un país muy seguro, no podemos fiarnos de algo eso que empieza con vas a morir si no haces tal, esto no te lo quieren contar, yo te voy a contar la verdad. Esos bulos debemos pararlos, no debemos compartirlos, porque lo único que hacemos es darles un valor que realmente no tienen ni se merecen.
Háblame de algún ejemplo fuera ya del tema listeriosis, que no uh-huh. tenga nada que ver con esto, pero que os hayáis encontrado últimamente vosotros, por ejemplo, algún bulo que hayáis detectado y que, bueno, estéis alertando de esta cuestión. Por ejemplo, en vuestra página web veo uno, pero habrá más. Este es un ejemplo que tiene que ver con el agua del mar. Dice, agua del mar, el superremedio. ¿Superremedio para qué?
Bueno, pues para nada. Superremedio para nada. Como estos hay muchísimos bulos, los hemos recogido en la primera guía de bulos de Salud sin Bulos, que se puede descargar de forma gratuita en la página web, y a partir de ahí hemos ido recorriendo pues por los bulos más típicos. Muchos de ellos son cosas que tenemos como muy interiorizadas, como por ejemplo pues que la carne tiene antibióticos o el pollo tiene hormonas. Bueno, pues es que no es así, o sea, hace más de 30 o 40 años que el pollo no tiene hormonas, la carne no tiene en ningún caso antibióticos. Sino, bueno, pues la gente como yo, que soy alérgica a los antibióticos, pues no podríamos comer carne, ¿no? Son cosas que están muy, muy controladas, pero que la sociedad tiene muy interiorizada. O cosas como, por ejemplo, el limón y el bicarbonato, que a mí es algo pues que me duele, ¿no? Yo soy farmacéutica y trabajo en la industria alimentaria, pero soy farmacéutica y me duele mucho ver cómo hay gente que dice que puedes cambiar medicamentos por cosas como el limón y el bicarbonato y que te curen algo. Ojalá los alimentos curaran algo. Una buena alimentación previene, pero un alimento nunca va a curar, de momento, vaya.
Bueno, pues para combatir los bulos, Gemma ha dicho una cosa que yo creo que nos podríamos aplicar todos, utilizar el pensamiento crítico. También el sentido común a veces, ¿no? Nos valdría en muchos casos. Y desde luego no creer el primer mensaje que nos llegue sin saber claramente de dónde viene, ¿no? Sin estar seguro de cuál es la fuente. Y ya veo que es muy interesante y desde luego nos va a venir muy bien también acudir a vuestra web. Que entonces, ¿cuál es, Gemma?
Pues solo ponéis en el buscador Salud sin bulos y ahí os aparece toda la información.
Pues para la próxima ya sabemos, Salud sin bulos, Gemma del Caño, gracias.
Gracias a vosotros, un placer.
Si es que en esta vida hay que acudir siempre a los que saben, ¿no? Sobre todo cuando tenemos dudas. Probablemente estaba yo pensando ahora que una de las cosas que más puede generar dudas a lo largo de la vida es a los padres primerizos, ¿no? Cuando de repente se encuentran con ese bebé que luego va creciendo, se va desarrollando, tu primer hijo, que seguro que en ese crecimiento, ¿no? En ese desarrollo, además, se te plantearán tantas dudas, tantas preguntas. A ver, no estoy hablando tanto de problemas de salud, sino de cómo se desarrolla realmente la vida de un bebé. ¿A qué edad los niños deberían comenzar a hablar? Y de eso que te planteas, es que el mío tiene ya 20 meses, es que no dice nada. Ni papá ni mamá, esto no debe ser normal. Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? ¿O a qué edad deberían empezar a contar? O algún problema que tú notes a lo mejor de atención ya en el niño, o cuándo comienzan a ser totalmente conscientes de su entorno. Como te digo, seguro que son preguntas que tú te has hecho, que se han hecho todos los padres. Bueno, hay expertos que se dedican a intentar, lógicamente, pues resolver las dudas, como María José Mas, que es neuropediatra. Ella es autora de La aventura de tu cerebro, es también influencer pediatra. A través de Twitter explica el mundo del neurodesarrollo infantil para que todos, en especial los padres, claro, lo puedan entender. Cuenta con más de 19.000 seguidores en Twitter, que eso es muchísimo. María José Mas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Muchas gracias.
¿Qué es esto del neurodesarrollo?
Pues el neurodesarrollo es el proceso por el cual el cerebro, o sea, el niño, ¿verdad?, pues va adquiriendo sus capacidades. O sea, un recién nacido, pues al nacer no tiene ningún tipo de habilidad, ni siquiera puede cambiar su postura, y poquito a poco vamos viendo cómo ese niño va creciendo, ¿no?, hasta convertirse con los años, unos 20 o 25, en un adulto sensato. Esperemos.
Digo lo de la sensatez, ¿no? Exacto. Porque ahora mismo nos escucharán padres que tienen hijos de 20 y tantos y dirán, pues el mío todavía no ha llegado hasta ese punto. Bueno, no nos vamos
pues
a ir.
Igual no ha acabado de madurar.
Puede ser eso. Vámonos a cuando los niños son más pequeños y ahí sí que empiezan a plantearse mil dudas, ¿no? Con lo que yo decía antes, por ejemplo, el tema de cuándo debe aprender o cuándo debe empezar a hablar un niño.
Bueno, verás, el neurodesarrollo es un proceso, ¿no?, secuencial, que más o menos todos tenemos una misma pauta, como un mismo patrón, ¿no?, como si fuese un bordado o un boceto, pero después las edades no tienen por qué ser exactas. A mí me gusta darlas como una orientación, pero no como una cosa para alarmarnos, ¿no? Sí que está claro que en el primer año de vida lo que va a haber es un predominio en la maduración motriz, lo que vamos a ver es cómo el niño aprende a andar, sobre todo a controlar su postura, sus movimientos. Y ya en el primer año vemos que empieza a entendernos, ¿verdad? Entonces, hablar, lo que se dice hablar, empieza entre, hay niños más precoces, otros más tardíos, pero más o menos entre los 11 y los 18 meses, poniéndonos así muy, muy laxos, debería ya de decir al menos una palabra o dos. Y especialmente que no sea mamá o papá, si puede ser que sea pan o agua o una palabra más clara, ¿verdad? Y esa sería una edad que marcaría el inicio de que el niño está empezando a hablar.
Y cuando, claro, por esto es lo que genera a veces esas dudas, ¿no?, esos problemas a los padres, porque estamos a lo mejor en el límite, en los 18 meses, y dices, mi niño no dice nada, es que no dice ni eso, ni pan ni agua. ¿Cuándo hay que empezar a preocuparse?
Pues mira, si entre los 16 y los 18 no dice nada, cómo van las cosas, cómo van, no está de más pedir una cita a tu pediatra y decir, oye, que mi niño parece que no dice nada. Porque es una edad un poco crítica. A esa edad ya debería decir alguna palabra, entre los 16 y los 18 meses.
Uh-huh. ¿Y a partir de ahí qué pasa? cuando ya aprende a hablar, cuando empieza a hablar, ¿el cerebro empieza a desarrollarse de una manera mucho más rápida?
Bueno, los tres primeros años de vida, nacemos con muy poquita corteza cerebral, que es lo que nos permite ser personas que hacemos cosas voluntariamente, ¿verdad? Uh-huh. Y esa corteza cerebral, que está presente pero no está desarrollada, crece sobre todo los tres primeros años de vida. Y es en estos tres primeros años de vida cuando aparecen estas habilidades que tanto nos llaman la atención. Son todas ellas, en realidad, son motoras, ¿eh? Sería caminar, controlar la postura, hablar, que es una, en realidad es una actividad motora, porque el lenguaje es algo mental. No necesariamente el lenguaje solo es hablado, ¿verdad? Podemos tener el lenguaje de signos, que también es una actividad motriz. Y luego la última actividad motriz que adquirimos, pues es el control de esfínteres, ¿no? Eso sucede en los tres primeros años. Y eso es cuando más crece el cerebro en volumen, en tamaño, y cuando más nos llama la atención, ¿verdad? El cambio de un recién nacido niño de tres años es muy, muy grande. Y después el niño pues empieza con el lenguaje, empieza a poder adquirir conocimientos, porque ya tiene las bases de su, dijéramos que ese cerebro que estaba solo esbozado, ya está muchísimo más formado el andamiaje, y esos circuitos iniciales, que son estos que te he comentado, se van a ir llenando de conocimientos, de aprendizajes. Entonces, cuando empiezan los aprendizajes escolares, ¿no? Los culturales, pues aprende los colores, y ahí la cosa efectivamente es como una bola de nieve, y a nivel cognitivo, a nivel de comprensión de mental o de pensamientos, uh-huh, cuando se acelera.
María José, ¿y los padres tienen mucho que ver en el desarrollo de sus hijos, en el neurodesarrollo de sus hijos?
Pues sí, tanto a nivel de herencia genética, porque muchas de estas habilidades tienen un componente genético, como de el entorno que favorece en que tengan sus hijos para poder ir adquiriendo estas habilidades. Entonces, la duda principal es, ¿y qué hago, no? ¿Lo estimulo más, lo estimulo menos? Y que la clave sea comprender qué es estimular.
Lo que pasa es que, claro, María José, ahora, efectivamente, yo comprendo las dudas de muchos padres, porque como de repente hay que, como que estimular muchísimo a los niños, ¿no? Entonces parece que si no estás constantemente proponiéndoles nuevos retos, muy encima, pues eso, estimulando constantemente, pues eres un mal padre o una mala madre. Y yo no sé dónde está el límite, ¿no?
Bueno, fíjate, tú imagínate que vuelves a tus tres años, ¿no? O a tus dos o a tus uno. Y tú no comprendes nada de lo que es el mundo. Tú ves cosas que vas a tocar y te dicen, esto no, esto sí, ¿no? Entonces, primero, es un ambiente ordenado. Tampoco hace falta ser, ¿no? Uh-huh. una cosa muy...
Una animadora estricta. Profesional, sí, eso, o algo así.
Pero un ambiente ordenado, en donde cuando tú le quieras enseñar algo nuevo, lo hagas de una forma que el niño lo pueda entender. No le pongas 200 juguetes delante, porque entonces no hay orden, ¿no? Y tampoco constantemente estés obligándole a hacer cosas. Déjale un poquito su libertad, a ver qué le interesa, y en función de lo que tú ves que le gusta, pues ofrécele cosas para hacer. Y cuando hace algo que no le gusta, lo bueno es ofrecerle una de las que le gusta, ¿vale? Y así un poquito lo vas... O sea, cuando tú dices, esto no quiero que lo haga, ¿no? Pues tú ofrécele algo que sabes que le gusta para que deje de hacer eso que no quieres que haga.
Oye, María José,
un no claro y después... ofrécele algo que tú sé que quieres que haga.
¿Por qué
haga,
tenemos la sensación, que no sé si es una sensación o es real, de que los niños de hoy en día nos dan 20.000 vueltas a los que fuimos niños hace 20, 30 o más años? ¿Por qué? ¿Esto es real?
Yo creo que no. No sé, a lo mejor me tengo yo por muy lista, pero yo creo que no. Yo creo que lo que pasa es que tienen más cosas y el mundo es más complejo. Entonces, lo que pasa es que, claro, cuando nosotros éramos niños, pues no teníamos acceso a informaciones que ellos sí tienen acceso, ¿no? De una forma muy sencilla, pues a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, y hablo ya de niños un poquito más mayores, claro. Tenemos esa sensación de que el niño es como más espabilado, hace las cosas como antes. Pero yo creo que realmente, aunque sí que la humanidad tiende a mejorar sus habilidades, no creo que la cosa sea tan
O sea, ¿tú crees, por ejemplo, entonces que un niño de 6 años de hoy, no sé si es una edad adecuada para preguntar esto, pero bueno, se me ocurre,
sí,
6 años,
que
como tú bien dices, desde luego tiene muchísima más información de todo de la que teníamos nosotros cuando éramos pequeños, en cambio su cerebro, su evolución cerebral es la misma que la que teníamos nosotros?
Pues sí, más o menos es muy parecida, porque si tú miras descripciones de hace unos años es igual. ¿Qué es lo que pasa? Pues pasa una cosa, mira, fíjate, ahora me haces pensar en algo que la verdad que no había pensado. Que quizá la mayoría de niños están ahora en educación infantil. Y cuando nosotros éramos niños, la educación infantil no era tan... No todo el mundo iba a educación infantil.
No, yo no fui, por ejemplo. por ejemplo, empecé la escuela a los 6, o sea, a los 6 años.
Y tú y mucha gente. Yo lo empecé a los 3, pero eso es anecdótico. O sea, que decir que quizá había más personas que empezaban la escuela un poquito más tarde. Y ahora casi todos los niños a los 3 años, incluso antes, ya han empezado. ¿Y qué pasa? Que la escuela, que eso está muy bien, en los primeros años se dedica a dar aprendizajes básicos que tú adquirías a lo mejor a los 6, ¿no? Y ahora la lectoescritura, leer y escribir, sí, se empieza a introducir a los 4 años. Y yo me pregunto, y eso es una reflexión que me hago gracias a la pregunta que tú me has hecho, ¿no? ¿Es realmente necesario acelerar esto? Cuando luego nos encontramos en cursos superiores que los
que estamos igualados, ¿no?
Eso es. Igualados, incluso te diría que los conocimientos o las exigencias, por ejemplo, en cuanto a comprensión lectora o en cuanto a lo que sería aprendizaje de verdad de la lengua, quizá no sea tan exigente como era con nosotros, ¿no? Las matemáticas, las lenguas, digo yo, esto.
Pues me alegro,
Dios,
te entiendo, pero al menos sí, me alegro que mi pregunta te haya hecho hacer esa reflexión, porque yo, sin ser especialista en esto ni neuropediatra, sí es verdad que es algo que me he preguntado algunas veces, no sé. Bueno, para terminar simplemente, María, tú has, con María José, has escrito este libro, pero además estás en Twitter, tienes 19.000 seguidores. ¿Por qué sentiste la necesidad de estar en Twitter y dar tus consejos también a través de esta red social?
Bueno, ya hace unos años que estoy en Twitter. La verdad es que me parece una red muy dinámica, muy útil para llegar a mucha gente. He conocido a muchas personas interesantes, a la propia Gema del Caño, que acabáis de entrevistar.
Anda, mira.
Somos amigas desde que nos conocimos en Twitter. Y me parece que es muy importante, aprovechando esto que comentábamos de las redes sociales, ¿no?, los medios de comunicación, favorecer que las personas tengan mejor conocimiento de sí mismas, ¿no? Y en neurodesarrollo me parece que es como cuando tú miras un cuadro bonito, incluso un cuadro que sea fácil de comprender, realista, no hace falta que sea abstracto, te gusta, ¿no? Y tú cuando ves crecer a un niño te gusta, pero si a eso le añades un conocimiento detrás, yo creo que hace más bonito todavía el proceso de ver crecer a tu hijo. Eso por un lado. Y por otro lado, me resulta importante que la gente tenga este conocimiento, pues, para favorecer la detección precoz de problemas que cuando, si no se detectan precozmente, pues el cerebro sigue efectivamente creciendo a una velocidad rápida y luego es mucho más difícil de ayudar al niño que tiene problemas. Y en España hay una gran deficiencia en atención temprana y creo que por lo menos si los padres están más informados, quizá se pueda mejorar esa atención temprana, que es la atención a niños con dificultades, ¿no? Pues autismo, hiperactividad. Entonces, cuanto antes aprendamos a detectar estos problemas, mejor. Y eso un poquito sería mi doble motivación de este Twitter que estoy haciendo este verano. Y bueno, empecé por divulgar, por diversión, y bueno, he acabado enfocándolo de esta manera porque me parece que puede ayudar a bastantes personas.
Pues María José Mas, neuropediatra, gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros, Pilar. Buenas tardes.
Hablamos de historias, de anécdotas, de cosas que te han pasado en los aeropuertos cuando te has ido de viaje, o incluso en los aviones, y están llegando muchas. Ana Huertas, ¿qué dicen los oyentes?
Pues nos cuentan cosas de película.
Hola, muy buenas. Soy Agustín. Escuché que un oyente hablaba de una maleta que llevaba, bueno, un esqueleto, creo.
¿Sí?
Pues a mí y un amigo nos pasó algo parecido en el aeropuerto. Fuimos a tocar Argentina, somos músicos, él es percusionista, yo trompetista, y su maleta, al contrario de la mía, no salió, y bueno, nos tuvimos que ir al hotel y tal, y a la semana nos llamaron, fuimos allí y a él se lo llevaron, bueno, esposado, escoltado, y yo tuve que esperar en una sala, y cuando vuelve nos cuenta que lo habían llevado hasta al centro de la pista. La cuestión es que querían dinamitar la maleta, pero bueno, el escuadrón estaban los antibombas, no sé qué. Y nada, eso, que lo llevaron, al final dijo que no, que son instrumentos y tal. Bueno, según cómo había puesto los cachivaches, los tambores, qué sé yo, pues parecía algo sospechoso. Buena tarde para todos, un saludo.
Buenas tardes, claro. Hay objetos que tú tienes que trasladar a veces porque es tu trabajo, en este caso los músicos, que como él dice, colocados de determinada manera en el paquete, en la maleta, pues a lo mejor, vamos, que llegaron los artificieros y todo.
Sí, pero a mí lo que me sorprende es con el pasotismo que lo cuenta, con la pasividad.
Tranquilidad, bueno, habrá pasado un tiempo ya, oye, y dirá, pues bueno, pero no deja de ser.
Sí,
verá ahí que tienes tu maleta de mitad de... Dice, a mí, que la van a explotar, le van a hacer explotar
con
enseguida.
Con los instrumentos, madre mía. Venga, contamos más historias.
Nosotros íbamos de misioneros a Ecuador y mi compañero de La Rioja Alavesa quería llevar unas cepas de viña. Entonces nos las envolvieron así, el envoltorio era un poco raro, pero en Pamplona y en Madrid no nos hicieron problema. Las llevábamos en la mano y declaramos lo que era y nos dejaron pasar. Pero al llegar a Ecuador, pues empezaron a preguntar. Nosotros íbamos los dos con pasaporte y visa de misioneros. Entonces empezaron a preguntar qué es, no se puede. Mi compañero no se le ocurrió otra cosa mejor que decir que era una pierna ortopédica. Como llevábamos una maleta de medicamentos de la delegación de misiones, enseguida se lo creyeron. Nos dejaron pasar con las cepas sin ningún problema. Las risas monumentales en todos los sitios cuando lo contábamos.
Cepas, hombre, pues sí. Haciendo pasar porque eran piernas ortopédicas.
Lo que pasa es que, claro, imagínate que te pillan. Es decir, yo creo que estas cosas mejor
ahí
no
la lías.
Yo
ahí
creo
la
que
lías.
Es mejor no mentir. Porque efectivamente, si al final te dicen, no, 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 saque usted eso, que lo quiero ver. Y no es que, pues entonces tienes un problema gordo. No me extraña que se rieran de todas maneras.
Pues sí, la verdad
que
es que
llevaban
sí.
una pierna ortopédica. Bueno, son historias de aeropuertos. Seguro que a ti también te ha pasado algo. Nos lo cuentas en @latardecope. En facebook.com/latardecope. Esperamos también tus notas de voz al WhatsApp del programa de la tarde. ¿Sabes cuál es? Yo te lo digo, 607-1506-02. ¿Qué estás pensando?
Sigue también a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Berti o falso? Berti, las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Llega a 13 el policía ideal. Valiente, audaz, inteligente y con mucho olfato. Rex, un policía diferente. De lunes a viernes al mediodía en 13.
Cariño, tenemos que ir este fin de semana a la casa de la playa para que nos pongan una alarma.
¿Y eso? ¿Qué ha pasado?
Que me ha llamado la vecina de enfrente y me dice que se están metiendo en las casas de la urbanización y cambiando las cerraduras.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Por fin llegaron esos días de descanso y no ves la hora de disfrutar de las vacaciones que tanto esperaste. ¿Quién no sueña con quedarse unos días más? Así que igual te animas con el acelerador y acabas conociendo uno de los destinos más populares del top vacacional, el hospital. Ideal para pasar unos días lejos de casa. Por eso lo visitan cada año más de 9.000 viajeros. Piénsalo, ¿vas a venir? Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Le seré sincero, esta casa le da 1000 vueltas a la quinta sinfonía de Beethoven. Miren, miren los baños, los grifos se abren como la escala musical y toquen, toquen, que están a estrenar. Son pura armonía, lo sé.
Pablo es músico y sabe de música, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Cansarte. Tener mi casa pagada y seguir pagando de más por mi seguro de hogar.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de hogar y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Que se encienda el estadio y que empiece el fútbol. Los goles, los pases y las paradas. Las faltas, los penales. Que intervenga el VAR y que canten los hinchas sin parar. Que empiece el fútbol.
Los que saben de fútbol eligen Orange Televisión. Con todo el fútbol gratis toda la temporada. Consulta condiciones en orange.es.
¿Y vos? ¿Estás listo? Llama ya al 1414 y contratale.
Orange.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Alguna vez te has preguntado si cambias euros por la antigua moneda de la Edad Media, cuántos te darían? Es decir, ¿cuántos maravedíes te darían por un euro, por ejemplo, de los que tenemos ahora? ¿Te imaginas poder transportarte al pasado? Que tuvieras realmente una máquina del tiempo, que yo creo que es uno de los sueños de muchos, el tuyo, el mío, el de tantas personas. Bueno, pues imagínate que puedes hacerlo, ¿no? Te plantas ahí en plena Edad Media, pues de momento tendrías que cambiar dinero, ¿no? Los euros, a ver si alguien te los cambia a maravedíes, por ejemplo. Bueno, pues fíjate que este ejercicio se puede hacer en Rivadavia, en Orense, porque se han tomado muy en serio la Festa de Historia, que la celebran este fin de semana, e incluso han dicho que va a ser hasta con cambio de moneda. En este recorrido que estamos haciendo en la tarde por las fiestas de España en este mes de agosto, hacemos parada en Rivadavia. Yolanda Gómez es vicepresidenta de la Asociación Coordinada Festa de Historia. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, a ver, yo es que necesito saberlo. ¿Cuál es el cambio a maravedíes estos días en Rivadavia? Si voy con un euro, ¿cuánto me dais?
Pues realmente el cambio es un 10%, nos quedamos, digamos. En la Fiesta de la Historia de Rivadavia hay infinidad de actividades durante los dos días de la fiesta.
Sí.
Y no se cobra entrada en ninguna de ellas, es gratuita. Entonces, digamos que maravedí es la aportación mayor a poderse realizar esta fiesta. Entonces, si tú vienes con 10 euros,
¿sí?,
pues el cambio son 9 maravedís.
Bueno, está muy, es casi, sí, es muy parecido. No voy a liarme mucho, sí, entonces, ¿no? Sí. Oye, pero ¿los habéis hecho de verdad? ¿Hay una moneda física, digamos? ¿Hay maravedíes?
Pues, sí, tenemos lo que es en moneda. Tenemos una moneda de 10 maravedíes, que vendría siendo los 10 euros.
Sí.
Y luego tenemos la moneda de 5 maravedíes. Y después también hay los billetes. Lo que pasa es que los billetes cada año pues se editan unos nuevos, más por el tema del problema de falsificación, se le cambia la imagen, se ponen imágenes de la fiesta de cada año con la fecha, pero la moneda que sí se conservan de un año a otro. Entonces,
pero,
si alguien viene a la fiesta, puede utilizarlas de un año para otro.
¿Y quién os hace esto? Porque esto no debe ser fácil, además costará un dinero, ¿no?
Pues la verdad que sí. Bueno, lo que son los billetes en papel pues es más sencillo, es una imprenta. Pero las monedas, pues tuvimos que localizar, la verdad, con una empresa de Barcelona, que aquí en Galicia no la hemos encontrado, y sí nos las hicieron, y son, pues, monedas, digamos, de curso legal, porque de año tras año te valen las mismas monedas para siempre.
Para esta fiesta, desde luego, te valen, está claro. ¡Qué bueno! Sí. Bueno, y además de esto, de poder manejar maravedíes, como si realmente estuviéramos en la Edad Media, si yo voy a Rivadavia estos próximos días, ¿qué me encuentro?
Pues la verdad, te encuentras con toda nuestra villa, engalanada por la ocasión. Tenemos todo el pueblo, pues las calles, los balcones de los vecinos, todos decorados con estandartes y banderas medievales. Y después, pues bueno, lo que es el día grande, que es el sábado 31, pues te encuentras con una villa medieval completamente, porque tanto vecinos como visitantes, todo el mundo se viste de época para poder participar de las actividades y de la fiesta en sí en general. Entonces es como una vuelta atrás en el tiempo, como si entrases en una máquina del tiempo.
Como lo que yo decía, vamos, como meterte directamente en la máquina del tiempo.
Sí.
Además, vosotros lo tenéis relativamente fácil, porque hay que decir que el pueblo de Rivadavia es precioso y ya tiene así como diría yo, como ese sabor, ¿no?, a otras épocas, ¿no?
Sí, pues la verdad que sí, porque tenemos un casco histórico muy importante, es un barrio antiguo. Y luego tenemos un castillo, hay infinidad de iglesias, y entonces el entorno en sí, pues la verdad, se presta para la celebración de esta fiesta.
Ya lo creo. Oye, Yolanda, ¿y participa prácticamente todo el pueblo?
Pues la verdad que sí, todo el pueblo y todo lo que es, bueno, Rivadavia pertenece a la comarca del Ribeiro, que alberga varios ayuntamientos, y toda la gente de la zona pues participa en la fiesta, tanto en disfrutando de ella como a lo largo del año ayudando a realizarla y que se lleve a cabo. Y luego sí que ya tenemos visitantes de todas partes de Galicia y también de fuera de Galicia, viene mucha gente.
Yolanda, tú tendrás también tu traje medieval ya preparado, ¿no?
Pues la verdad que sí, ya lo tengo colgado para ponérmelo el sábado.
¿Quién lo hace? ¿Los hacéis vosotras? ¿Depende? ¿Los encargáis a alguna modista, como algún sastre?
Pues un poco de todo. Desde la organización tenemos unas modistas todo el año que hacen trajes para que la gente que venga de fuera y no tenga traje y en el momento por la apetezca participar más, digamos, en las actividades, porque si no vas vestido de época, pues parece que vienes como un poco de turista y así te haces más parte de la fiesta. Entonces, en el mismo día alquilamos trajes y después pues hay varias tiendas de aquí en Rivadavia que confeccionan modistas y que los venden y de todo, para que todo el que venga pueda tener su traje preparado para el gran día.
O sea, que sois un pueblo que de alguna manera vivís casi todo el año, para otras muchas cosas, pero también una parte la tenéis puesta en esta fiesta, ¿verdad? En esta fiesta tan especial. ¿Qué día empieza exactamente?
Bueno, digamos el día que empezamos fuerte es el viernes. El jueves, ya jueves 29, tenemos una actuación de un grupo de música a la noche para, digamos, el pistoletazo de salida. Y luego ya es desde el viernes a las 10:30 de la noche hasta el sábado de madrugada.
¿Y con qué se da comienzo a la fiesta el viernes?
El viernes tenemos un concierto que es un grupo de aquí de Galicia, de música folk, que se llama Abel Las Ainas.
Sí.
Es un grupo de cuatro chicas que cantan folk.
Muy bien. ¿Y en plan ya medieval, qué es así lo más original que tenéis en la fiesta?
Pues una de las cosas más originales y más a destacar, que aparte, porque bueno, hoy en día sabéis que hay mucha fiesta medieval y mucho mercado medieval, pero aquí tenemos así como lo de la moneda y algunas cosas más que, bueno, tenemos que diferenciarnos porque solo hay aquí, que es la recreación de una boda judía. Como aquí antiguamente pues hubo gente asentada judía viviendo aquí, pues es una manera de hacia ellos.
¿Y cuándo entonces, es la boda judía? ¿Qué día?
La boda judía es el sábado.
Bueno, pues nada, el ya sábado, lo sabe todo el mundo, si se quieren acercar a Rivadavia.
Sale la comitiva de la boda judía hasta la iglesia de la Oliveira, donde allí se celebra el ritual judío de la boda. Y su rabino y todos los invitados, padrinos y demás.
Bueno, pues Yolanda, que tengáis buenas fiestas, ¿vale? Bueno, no buenas fiestas, sino buenas festas, además da historia, ¿no? Y además medievales y con maravedíes y todo. Gracias.
Muchas gracias a vosotros y estáis todos invitados a pasaros a Rivadavia.
Ya nos gustaría, ¿eh? Si no es este año, el próximo.
Eso espero.
Gracias.
A vosotros. Hasta luego.
Soy de las que pienso que la inteligencia artificial está aquí para ayudarnos. Sí, cada vez los programas informáticos y las máquinas tienen mejores sistemas para resolver problemas que normalmente requieren la participación de eso, de la inteligencia humana. Por ejemplo, ¿quién sabe cómo se llama esta canción que suena? Bueno, me refería a la que estaba sonando, pero también efectivamente esta que suena. Porque una cosa es lo que a ti te suena de una canción y con lo que te quedas, como esto, por ejemplo, y otra el título de una canción. Urbano Canal, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Esto no es Totouro?
No, esto no es Totouro, pero fíjate, lo que estabas explicando es que a través de la inteligencia artificial podemos llegar a resultados absolutamente increíbles. Como, por ejemplo, una profesora de un colegio, dedujo que los chavales tenían mucha inteligencia y que sabían encontrar canciones de una forma diferente.
¿Diferente buscándolas en YouTube?
Buscándolas en YouTube. Entonces, por ejemplo, ellos descubrían esta canción a través de una expresión que para ellos era pues lo que era el título de la canción, que era Totouro, ese Totouro, Totouro.
Pero vamos a ver, entonces, eso quiere decir que si yo voy a YouTube y en vez de poner el título de esta canción pongo Totouro, me sale
la canción. O sea, el algoritmo que tiene ahí funcionando YouTube descubre cuáles son tus intenciones.
O sea, tarareo la canción incluso
mal, de forma horrible.
Y sabe de qué canción se trata
YouTube. O sea, para que veas que estamos, o sea, que las máquinas nos tienen controladísimos.
¿No? Bueno, esta es una canción de Mark Ronson y Bruno Mars, pero creo que hay más, ¿no? Hay otras canciones que se pueden sacar con un simple tarareo.
Muchas más. Pues, por ejemplo, si tú escribes literalmente a Really, Really Won, Ramón en el buscador,
o sea,
de
YouTube. Yo abro YouTube y escribo.
Sí.
Pero tal cual.
A Rilly,
o sea, R-I-L-L-I-R-I-L-L-I-1.
El Spanglish más espantoso de la historia, pues te sale la canción de las Spice Girls. O sea, deduce
el wannabe.
Algoritmo, sí, el wannabe.
R-I-L-L-I-1. Pero sí. Qué bueno es esto, ¿no? Esto lo tengo
tremendo
que probar yo.
Por ejemplo, Akenly.
Akenly.
Akenly, así con K. Akenly.
No sé qué es Akenly.
Pues eso te lleva a Can Live If Living Is Without You, de versión de Mariah Carey.
¿En serio?
Sí.
Akenly.
Without You. Te sale.
Te la sale. Primera,
o sea, es espectacular porque tú dices, bueno, a ver, venga, voy a poner esto a ver si me sale. Y sale. Es tremendo. Por ejemplo, tú si pones Enda... Enda, así enda. Como con muchas as seguidas, diciendo, como diciendo enda, no te suena nada, ¿no?
No.
Y entonces, y menos si lo sin entonación ninguna.
Claro, pues, es que si tú me dices enda, no tengo ni idea.
Pues vamos a ver lo que pasa si lo pones.
Enda.
Esto.
Ah, claro, es que si tú me llegas a decir, como bien dices, con entonación,
claro,
enda, pues a lo mejor... es curioso, ¿no? O sea, pongo
sí.
Enda, N-D-A-A-A,
ah,
y me sale la canción de Whitney Houston.
Eso.
Bueno, me encanta, esto es fantástico, ¿eh? Para los que no saben taradear o a lo mejor se les da muy mal el inglés, no se acuerdan nunca del título como me pasa a mí, me parece genial.
Claro, es tremendo, pero en algunos casos llega a ser como mágico, ¿no? Porque, ¿qué canción se te ocurre que puede ser esta? Charanana, na, na.
Pues estoy torpe yo esta tarde. Charanana, na, na.
Sí. Sí.
Es que sin entonación es
claro,
como imposible. Charanana, no sé.
La cosa va cambiando si le metes un poco de entonación. Es charanana.
Vale.
ahí.
Claro. Hombre, claro, ya.
Pero lo curioso es que tú no tienes que darle esa entonación. Simplemente él descubre, o sea, el algoritmo sabe qué es esta canción.
Claro, porque esto yo lo escribo, o sea,
charanana,
es decir, el algoritmo tampoco sabe la entonación y sin embargo sabe cuál es la canción.
Totalmente, o sea,
es
muy sorprendente.
La inteligencia artificial va camino de sustituirnos,
bueno,
Urbano.
Sí, aunque también hay personas, ¿eh? Hay personas que tienen un don especial, porque hay frases y también hay mentes en las que es difícil entrar. Nada mejor que un disjockey con tablas y conocimiento de su audiencia para desvelar este entuerto.
Brother, cuéntamelo todo, saluda a tu gente.
No, yo lo que quiero es pedir a ver si tú me pones una canción.
Claro que sí, mi brother, la que tú digas.
Sí, yo quiero que tú me pongas la canción que dice, ¿esos son Reebok o son Nike?
¿Esos son Reebok o son Nike?
Sí, sí.
Pero,
sí.
¿Cómo se llama?
¿Son Reebok o son Nike?
Vale, para él se llama así, queda claro.
La canción,
¿no?,
de si son Reebok o son Nike.
Si son Reebok o son Nike.
Si son Reebok o son Nike. Ni idea de qué canción puede ser, ¿no?
Pues vamos a escucharlo. Vamos.
¿Será esta, brother? ¿Será esta?
¡Esa misma, bro! ¡Esa misma es!
¡Pero este tío es un genio!
¡Cuídate, mi hermano!
O sea,
este
disc jockey es un genio.
Es un genio. Es el locutor de Radio Mortal de Santo Domingo y tuvo ese sexto sentido, ¿no?, para poder descifrar Enigma. La canción
es
la que conocemos todos como The Rhythm of the Night, de Corona. Pero para este oyente era Son Reebok o Son Nike.
Oye, yo quiero más ejemplos. Por ejemplo, ¿qué es lo más buscado, no? Lo que has buscado tú, lo que más busca la gente, cuéntame.
He buscado, me ha dado por poner un ejemplo absurdo, de decir, venga, vamos a ver, si pongo Subidubidua, a ver qué pasa. Pues ahí va el resultado.
Esto lo has puesto tú.
Sí, esto lo
has puesto. ¿Se te ha ocurrido a ti?
Sí, he hecho Subidubidua.
Y esta era la canción que tú querías.
Y esta es la canción de los inhumanos, la que dice eso, tiene ese coro, ¿no?
O sea, que has podido comprobar que esto funciona. Uh-huh. Tú mismo, qué bueno, ¿eh? Que digo yo que esto lleva las búsquedas a un nuevo nivel, ¿no? Porque hay una que yo siempre... Fíjate, yo siempre la he entendido mal.
Uh-huh.
O sea, yo creo que no he sido capaz de captar bien la letra. Esa de Michael Jackson que dice algo así como... Enya Yukowi o algo así, ¿no? Enya Yukowi, Enya Yukowi. ¿Tú crees que la encontrarías si la buscases?
Yo creo que sí. Así he puesto, ¿eh? Enya Yuwoki.
O sea, tú pusiste exactamente Enya Yuwoki.
Totalmente, vamos. Nada, nada inglés.
Bueno, es que
ni,
te digo una
de
cosa,
otra,
no
ni
para
esperanto,
decirlo.
Sí, claro, pero eso es.
Qué bueno, qué
are
bueno.
You okay? Es la, sería la, la letra, realmente. Pero
claro, que en realidad la canción se titula Smooth Criminal, ¿no?
Smooth Criminal.
Fíjate.
Y, hay una parte en la que Michael Jackson pregunta, Annie, are you okay?
Ah.
Are you okay? Are you okay? Entonces, dicho rápido, pues es
Annie,
Annie,
are you okay? Are you okay? Así no hay manera de aprender inglés.
No, no, porque encima nos lo ponen
así,
demasiado
juntando
fácil.
Juntando las palabras, no puede ser, es imposible.
Para acabar un experimento hace un rato, mira, si pones a cigüeña, ¿qué puede salir?
¿Perdona?
A cigüeña.
¿A cigüeña? Es que no tengo, pero vamos, ni la más remota idea.
Pues este es el
Urbano.
Primer resultado, a ver.
Cigüeña, por favor, no me lo puedo creer.
Sí, bueno, eso es un poco invención, ¿no? Eso
sí,
de cigüeña,
sí, sí,
porque
sí,
realmente
sí.
No dice nada ni parecido.
No, pero bueno, pero... ahora que lo escucho, sí podría parecerse a cigüeña.
Sí, totalmente.
La canción del Rey León, qué bueno.
Y tengo un par de ellas más.
Venga,
a ver,
vamos,
venga,
con
vamos
más,
a
más ejemplos.
Si yo te digo Wet Danone... Wet Danone, aparte a un
esta,
Danone
esta
mojado.
Esta me quiere sonar, pero sin,
Danone
sin,
mojado,
sin
húmedo,
entonación
no sé.
Tampoco me sale. Ese, Wet Danone, Wet Danone, Danone, Wet Danone.
A ver.
Ah. Bueno, a ver.
Pues también funciona.
También funciona, sí, poniendo así. Wet Danone.
Wet Danone, sí. Y es Kool and the Gang, Get Down On It, que sería vamos a ello, venga, vamos al lío. No tiene nada que ver con yogures. Y ya esta me rompe en dos. Esto, Apachinau,
esto no es flamenco, algo
no.
No.
Sí, suena totalmente a eso.
Apachinau, no sé.
Apachinau, pues Apachinau es esto. Apachinau.
Venga,
sí, ahí. Ahí lo llevas. Nada que ver. Es terrible.
Te digo una cosa, Urbano.
Sí, dime.
Si las máquinas, si la inteligencia artificial es capaz de
la que ya saber, te suena apachinao ya.
Exacto,
aunque, sí, total.
De inferir que apachinao es esta canción de Oasis, sí. Tenemos la batalla perdida.
Totalmente.
O sea, totalmente.
Yo
vamos.
Creo que son demasiado inteligentes.
Yo ya me rindo desde hoy ya. Estoy rendida, vamos. No le ganamos ni de broma. Qué barbaridad. Gracias, Urbano.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Porque te lo contamos como si estuvieras allí.
Abriéndose paso como pueden los ciclistas.
Vive la Vuelta Ciclista en COPE.
El rojo de líder.
Con el análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE+, COPE.es y en tu móvil. Y los protagonistas y el mejor análisis en La Linterna y en el partidazo de COPE. Hasta el 15 de septiembre, la Vuelta Ciclista se vive en COPE con Eri Frade.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia gel flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 1 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE en internet, DDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Oye, cariño, aprovechando que este fin de semana estamos en la casa de la playa, he llamado a Securitas Direct para que nos dejen también la alarma instalada.
Pues me parece bien, así nos quitamos problemas de robos y que se nos meta alguien, que después del verano la dejamos vacía durante todo el año.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Uf, con la menopausia estoy fatal. Me muero de calor. Al rato tengo frío.
Ahora estoy contenta, luego tristona. ¿Y adelgazar? ¡Es imposible!
Si quieres que esta etapa de tu vida sea más llevadera, utiliza el Ixcare de Mundo Natural. Es una crema a base de plantas que ayuda a minimizar los síntomas propios de la menopausia. Un consejo, utilízala en zonas con poco vello para que se absorba mejor y cambia la zona de aplicación cada día.
El Ixcare, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta con tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Dazón es... Dazón es... Dazón es... Dazón es puro deporte en directo. Premier League solo disponible en Dazón. 9,99 euros al mes. Sin permanencia, en directo o a la carta. Primer mes gratis en Dazón.com. D-A-Z-N. Dazón.
Verano 10. Verano absolutamente cómodo con Fluchos. Para el trabajo, para tus vacaciones, para el paseo de la playa, para disfrutar caminando. Frescos, ligeros, flexibles, preciosos. Cosidos artesanalmente en Arnedo, en La Rioja. Con suelas tecnológicamente ligeras, pensadas especialmente para el confort de tus pies. Fluchos, absolutamente cómodos.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Es noticia en esta jornada de miércoles ese joven español que la ha liado parda, las cosas como son, en el aeropuerto de Múnich. Venía de un viaje desde Tailandia hacia escala en Múnich para venir a España y, bueno, en un momento determinado se despista del grupo porque entra al baño, tarda un poquito más de la cuenta, se despista cuando sale y no están y, bueno, pues se va por un sitio que no era, accede a una puerta que no debía, abre la puerta de una zona restringida y saltan todas las alarmas. Pero claro, al saltar todas las alarmas se paraliza el aeropuerto. Los vuelos no salen. La gente tiene que volver a pasar otra vez toda por el control de seguridad. Es detenido, es interrogado, está en libertad ahora, eso sí, con cargos. Y bueno, que le puede caer una buena. Y a cuenta de esta historia estamos hablando con los oyentes esta tarde de historias, ¿no?, que han sucedido en los aeropuertos. ¿Qué te cuentan, Ana?
Pues me cuentan que yo, vamos, tengo que dar gracias porque no me dé miedo volar y yo creo que vosotros también sí nos da miedo.
Hola a todos, buenas tardes. Bueno, yo vivo en el extranjero, así que siempre tengo alguna historia graciosa que contar. Esta me pasó hace unos años. Yo vivo en Belfast concretamente y volaba de vacaciones a Edimburgo, que es un vuelo de unos 40 minutos. Como a mí me da miedo volar, decidí tomarme una pastilla para poder dormir en el avión. ¿Y qué pasó? Pues que como es un vuelo tan corto, la pastilla empezó a hacerme efecto cuando me bajé del avión en Edimburgo, así que nada, me bajé del avión como pude y me subí al autobús y ya no recuerdo nada más, solo recuerdo que me desperté en el hotel. No recuerdo nada del camino del aeropuerto al hotel.
Es que a mí me pasa esto y me da algo. O sea, bueno, yo no me tomo una pastilla.
Perdona,
vamos.
Pero llegó al hotel.
¿Llegó al hotel cómo?
No sabemos cómo, pero llegó, que es lo importante.
Probablemente la tendría que meter en la camita.
No se acuerda de nada.
Qué miedo, qué miedo. A mí me da miedo. Venga, vamos a escuchar otro.
Se me acaba de ocurrir una que nos pasó hace... el año pasado, en un viaje que hacíamos a Alemania, y volábamos con una empresa que solamente te permitía llevar un bulto, y entonces la mayoría de nosotros llevábamos los bultos porque llevábamos los sacos de dormir y conseguimos meterlos en la maleta, cosas así, pero un amigo nuestro no pudo meterlo en la maleta.
Tienes que completar tu historia, Ana, porque se nos acaba el tiempo.
La cosa es que se puso el amigo alrededor del cuerpo, debajo del abrigo, el saco de dormir. Dice, era una cosita muy pequeñita. Bueno, pues abultaba 5 veces más. Le dejaron pasar sin problema.
Unos que pasan y otros que no. Nosotros pasamos el testigo ahora sí a la linterna de Ángel Espósito.